La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Juntos a Débora Harry, ¿por qué? Pues porque un día como hoy, hace 42 años, en los 80s, era prácticamente 1980, cuando Debbie Harry estaba ingresando a los listados de popularidad en la Unión Americana con Call Me, una canción que vamos a escuchar en unos minutos más, pero decidimos abrir con esta porque es una de las grandes canciones que tiene Debbie Harry, que pues dice que si la pandemia lo permite, la edad lo permite y el entusiasmo lo permite, regresará a los escenarios. ¿Cuántos años deberá tener Débora Harry? Yo creo que como 70 o más. Así que bueno, pues estará regresando con Garbage. Vamos a ver de qué se trata. Sin duda, será un espectáculo imperdible. Qué gusto que estén con nosotros juntos la tarde de este martes, caluroso en la capital del país. Privilegio enorme poderlos saludar a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Mauricio Mancera, ¿bailas con Debbie Harry o no?
Jaime, Dani, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y sí, cómo no, claro que sí, Blondie tiene grandes éxitos y precisamente Call Me, que tú lo mencionabas, que escucharemos más adelante, es de la banda sonora de la película Gigolo Americano que protagonizó Richard Gere, pero esa película se la ofrecieron originalmente a John Travolta y él la rechazó porque no pensó que fuera a ser un éxito. Y mira, miran lo equivocado que estaba, porque fue lo que posicionó a Richard Gere como una gran estrella en el mercado estadounidense. Más adelante escucharemos Call Me y también hablaremos de Luis Miguel porque hoy está cumpliendo 52 años.
Ya se le ven a Luis Miguel los 52 años, ¿eh? No como a Dani, que Dani se ve como... Que también es... Dani es pues hijo predilecto de Acapulco y Luis Miguel es hijo adoptivo de Acapulco. Mi Dani, ¿cómo te va? Qué gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, Mau, qué gusto poder saludarlos a todos. Sí, la verdad que Luis Miguel, oye, cómo no, un ícono de este puerto, se le quiere, se le recuerda mucho por acá, y sobre todo su tan mencionada ex casa, ¿no? Que antes era de lo más recóndito, de lo más lejos que había, y ahora resulta que pues, ya la vemos tan cerca y demás, ¿no?
Sí,
era una
caray.
Referencia ir hacia ese rumbo, ya con la famosa casa de Luis Miguel.
Y sí, me acuerdo.
Sí, la verdad, era toda una aventura ir para allá, pero bueno, aquí estamos saludándoles con mucho gusto en un martes futbolero, Jaime, amigos, porque tendremos 5 partidos ya de la jornada 15. Así que estaremos comentando de todo ello y lo que hay este día también en temas deportivos.
De eso estaremos hablando, mi querido Dani. También nos vamos a detener, por supuesto, en lo que ocurrió en el Senado de la República. Ayer entrábamos a detalle en esta reforma a la ley mineral y lo que sucedió hace unos minutos en el Senado. Se aprueba ya la ley. Vienen seguramente muchos problemas en torno al Tratado de Libre Comercio. Ayer platicamos con Ken Smith y nos ponía sobre la mesa situaciones pues jurídicas que se van a estar viendo en los siguientes días. Hablaremos del Tren Maya, hablaremos también de lo que está sucediendo con Devani y su pues ausencia desde hace ya 11 días. Hablaremos de lo que ocurre en el centro de la Ciudad de México, una protesta, y hablaremos también de muchas otras cosas más. Quédese con nosotros juntos, 5 con 5, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Esta es de las últimas grandes canciones de Blondie, una canción de ya de este siglo que también la catapultó o la impulsó en esta carrera ya de varias décadas, y bueno, pues incluso la trajo a México en presentaciones en el Palacio de los Deportes, presentaciones históricas de Blondie ya hace algunos años, y bueno, pues esta información que tenemos es la que significaría el regreso también a las arenas, a los conciertos, a las salas de presentación, si la pandemia y si pues lo permite la propia salud de la cantante hacia finales de este 2022. Vamos con información y con lo urgente, con lo que ocurre en la capital de la República Mexicana. Hoy por la tarde, 2:30 de la tarde, un grupo de colectivos que se dieron cita en el Monumento a la Revolución tenían decidido avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Pues la exigencia es la que hemos escuchado durante los últimos años, durante los últimos meses. Justicia. Justicia para las mujeres, justicia para las mujeres que han sido abusadas, que han sido asesinadas en este país. Enrique Hernández, tienes información, hubo un operativo muy importante del gobierno de la Ciudad de México, también hay que decirlo, esta marcha estuvo también pues marcada por la presencia de personas encapuchadas, mujeres encapuchadas que traían marros, que traían palos, que traían tubos y que registraron algunos daños en una estación de un metrobús, ahí enfrente del Servicio de Administración Tributaria sobre la Avenida Hidalgo. Tienes todo el reporte y lo que hay hasta este momento. Enrique, te saludo, buenas tardes.
Es correcto, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, afortunadamente no pasaron de lo que es la calle de Palma y lo que es 5 de mayo, y es que esta movilización, esta manifestación perdió el foco cuando, una vez que los policías les quitan los marros, los martillos, todo objeto que pueda ser de riesgo, porque ya venían haciendo destrozos al mobiliario urbano de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que entre estas cosas que se pierde una mochila con unos medicamentos, y bueno, eso fue motivo de varios acercamientos a la bronca, a los empujones, y las famosas bengalas color pues violeta fueron las que se empezaron a ver en la calle de Tacuba, porque una vez que ya se negoció, avanzaron hacia Tacuba. Posteriormente, otro resultado de las negociaciones fue de que se subieran al metro, y para ello el sistema de transporte colectivo metro, bueno, pues les dio facilidad que subieran a dos convoys completamente vacíos y del lado de las mujeres para que no fueran molestadas, dos convoys que fueron completamente pues exclusivos para estas chicas que dejaban encapuchadas, se subieron en el metro Allende y llegaron hasta Chabacano. En Chabacano, una vez ya estando ahí, se bajaron y se hicieron bolita, hicieron un team back, se quitaron capuchas, los palacates, y bueno, subieron las escaleras y cada quien se fue para su respectivo domicilio, y aquí no pasó nada. Sin embargo, este tipo de contratiempos, este tipo de situaciones que significa desalojar dos convoys para que las chicas viajen solas y seguras, bueno, representa un malestar y un contratiempo de tal vez de horas para muchos capitalinos. Cientos de personas que estaban viajando tuvieron que esperarse hasta que estas chicas subieran y que, bueno, por fin se retiraran, pero ello significa realmente una afectación importantísima, no solamente para los que bajan en el medio, sino para los que quieran acercarse al primer cuadro capitalino, ya que se cerró tanto la calle de Tacuba, 16 de septiembre, 5 de mayo, sí, la calle de Palma, en fin, todo el primer cuadro afectado por un contingente que no superaba las 60 personas.
Así lo vimos en las pantallas y bueno, pues también estuvimos atendiendo esta información. Hubo también una operación interesante y muy importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Eje Central. Les permitieron también entrar a la estación del Metro Bellas Artes. Estaban siendo también resguardadas por parte de la policía. Bajaron al metro y bueno, pues ya partieron con rumbo ya desconocido. Veremos qué es lo que sucede y veremos si hay declaraciones de la propia autoridad, y hay que estar atentos a este tipo de manifestaciones que se han pues llevado a cabo en la capital del país. Enrique, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Oiga, el juzgado primero de distrito de Yucatán concedió este lunes una suspensión provisional de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, por lo que la maquinaria que ha estado pues cortando árboles, abriendo paso de esta obra en la zona de Playa del Carmen a Tulum, tuvo que detenerse de forma inmediata. Vamos a entender de qué se trata esto. Está en la línea telefónica Luis Zambrano. Él es ecólogo, él es investigador de biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha estado presente en ese lugar. Conoce lo que dicen las comunidades y también pues ha estado muy al tanto de lo que ocurre en esta obra. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Luis, ¿cómo toman ustedes? Gracias, qué gusto saludarte. Luis, ¿cómo toman esto que decidió el día de hoy este juzgado primero de distrito en Yucatán?
Bueno, mira, lo tomamos bien. Este es uno de los múltiples pasos que hay que tomar. Hay muchos amparos en todos los tramos, no solo en el tramo 5. De hecho, durante varios meses estuvo un amparo en una que promovía la suspensión del tramo 1, 2 y 3. Y aun cuando un juez había dicho que se tenía que suspender la obra, las máquinas siguieron trabajando y no les importó el desacato completo durante varios meses. Entonces, la discusión institucional, la discusión legal lleva más de 3 años, hemos estado discutiendo, los pueblos originarios han estado discutiendo y los académicos hemos estado discutiendo. Y ahí fue donde en el 2018, por ejemplo, antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, le enviamos más de 300 académicos una carta diciéndole que se detuviera un poco a repensar el Tren Maya, porque iba a causar todos los estragos que estamos viendo que está causando, más los que siguen. Entonces, hoy mismo metimos una nueva carta, más de 350 académicos, diciéndole, vea cómo se han generado estragos, replanteemos todo, detengamos todo y sentémonos a platicar con las comunidades, porque el Tren Maya puede generar una mayor destrucción de los posibles beneficios que le puede dar a unos solos personas.
¿Y cuáles serían estas afectaciones? Hemos escuchado, hemos visto el video, hemos hablado con la gente que subió este video en redes sociales sobre pues, la necesidad de conocer primero el proyecto, segundo, si existe un trámite o de impacto ambiental, lo que se tenga, y también entender qué dicen los pueblos originarios. Luis, ¿dónde se estaría afectando el ecosistema de uno de los lugares fundamentales que tiene la sustentabilidad de este país, que es la zona de la selva maya?
Bueno, mira, en términos ecológicos se puede afectar en múltiples sectores. O sea, empecemos por la propia selva de la que acabas de mencionar. Tenemos diferentes tipos de selva. Tenemos selva alta perennifolia, que es la selva grandota y altota, que es como la más famosa. Pero también tenemos selva baja caducifolia, que es una selva más chaparrita, que en época de secas tira las hojas. Pero también tenemos humedales y también tenemos manglares. Y toda esa serie de ecosistemas que están dispersos a lo largo de la península se pueden estar destruyendo y fragmentando. ¿Cómo se fragmentan? Bueno, pues cuando tú le pones un tren que va a cierta velocidad, es como si le pones un muro de Berlín a una ciudad, ¿no? Entonces no pueden pasar los monos, no pueden pasar los insectos, no pueden pasar el polen para polinizar a las plantas que están del otro lado del tren. Entonces eso le llamamos fragmentación. Y la fragmentación lo que hace es reduce la cantidad de posibilidades, por ejemplo, de una población de jaguares de reproducirse. Los jaguares necesitan mucho espacio. Entonces, cuando tú les cortas el espacio, se quedan los jaguares aislados y ya no se pueden reproducir. Y aun cuando haya jaguares, esos se van a morir a la larga y ya no vamos a tener jaguares en toda la
península. Porque rompes de manera natural su hábitat y su manera de reproducción. También hay que estar atentos a lo que ocurre debajo de nuestros pies, lo que no se ve, los ríos subterráneos. Estamos platicando con Luis Zambrano, él es ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Qué pasa con los ríos subterráneos, Luis? ¿Qué pasa con los cenotes y toda esa biodiversidad que existe debajo de los pies?
Es que ese es el otro factor, y ese es uno de los otros factores. Podemos hablar 2 horas, si quieres, de todo lo que se va a afectar, pero el segundo factor importante es justo ese. La península de Yucatán es una esponja, a diferencia de otros lados. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues lo de abajo, salvo en el Pedregal, donde estamos en la UNAM, todo lo demás es como tierra muy compacta y limo, y entonces el agua se tarda mucho en penetrar hacia lo que le llamamos el acuífero. Pero en la península de Yucatán la absorbe luego. La absorbe y corre rapidísimo, corre varios días, varios kilómetros por día en épocas de lluvia muy fuerte. ¿Eso qué genera? Bueno, genera una serie de ecosistemas debajo de nuestros pies muy, muy interesantes. O sea, están los cenotes y están los ríos subterráneos. Y en los cenotes hay, por ejemplo, peces ciegos, hay camarones ciegos, hay distintos tipos de peces que viven en agua salada y luego en agua dulce. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué? Y bueno, pues uno dice, bueno, los peces, que yo me dedico a peces fundamentalmente, son muy interesantes. Pero hay otros animales que son fundamentales para la sobrevivencia del ser humano que viven en esas cuevas, como por ejemplo los murciélagos. Los murciélagos salen a cazar todas las noches insectos que luego son las plagas, como los mosquitos, como las plagas que se comen nuestros cultivos, etcétera, todas las noches cazan cantidades industriales. Si nosotros destruimos esas cuevas, destruimos la caza de los murciélagos y destruimos la posibilidad de tener cultivos decentes en ciertas zonas de la península de Yucatán. Por decir un solo ejemplito, porque hay como esos 50,000, ¿no? Entonces, bajo nuestros pies hay todo un ecosistema que no nos damos cuenta, pero que nos ayuda a sobrevivir en esa península.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy el presidente hizo referencia a esto que dio a conocer a través de un juez allá en Yucatán. Pues Luis Zambrano, ecólogo investigador del Instituto de Biología de la UNAM, gracias por estos minutos y vamos a estar al tanto de esta situación y de lo que ocurra en esta la construcción del Tren Maya. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Recuerda que estamos en vivo juntos. 104.1 FM, 1500 AM. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ahí está la canción a la cual hacíamos referencia hace unos minutos. Call Me es la canción que hace 42 años se puso en los primeros lugares en el chart, en los lugares de las listas de popularidad allá en la Unión Americana. Call Me, parte de la banda sonora de la película Gigoló Americano, que protagonizó Richard Gere y Lauren Hutton. Y bueno, pues hoy, 42 años después, sigue escuchándose tan vigente como hace pues 4 décadas. ¡Qué cosa! Vaya manera de envejecer una canción dignamente. Las 5:23, hoy conocimos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, esta que da a conocer el INEGI. Los datos no cambian del todo, pero bueno, pues siguen marcando mucho a la situación que como ciudadanos tenemos en sentido de la seguridad o de la inseguridad. En la línea telefónica, me da mucho gusto poder recibir a Óscar Jaimes Bello. Él es el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Óscar, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Coméntanos los datos más relevantes de esta, pues, primer resultado del 2022, primer trimestre. ¿Cómo cambian en relación al trimestre previo? ¿Cómo cambian trimestre a trimestre? Te saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. También me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Sí, en esta ocasión, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que recolectamos en el mes de marzo, pues no nos da unos resultados similares, al menos en la parte de percepción de la inseguridad, similar a lo que tuvimos en diciembre pasado y también a lo que tuvimos en marzo del año pasado, de 2021. 66.2% de la población, 2/3 partes de la población de 18 años y más, en las 90 zonas o ciudades que tenemos en la encuesta, consideró que es inseguro vivir en su ciudad y no hay un cambio estadísticamente significativo respecto a los porcentajes que se estimaron en marzo y diciembre de 2021, que fueron 66.4% y 65.8% respectivamente.
O sea, la percepción en promedio a nivel nacional en las ciudades en las cuales se realiza esta encuesta es de 60%, 62%, 65%, ahí fluctúa. Quienes se sienten muy inseguros, ¿en qué niveles se encuentran y cuáles serían las ciudades, Óscar?
Sí, bueno, las ciudades en donde hay un mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideran que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, esa es la del nivel más alto, con 97%.
Ciudad de la ciudadanía, 90%. ¿No? O sea, 97% es, pues, 9 de 10, que te estás preguntando, casi 10 de 10.
Sí, después está Ciudad Obregón con 94%, Zacatecas con 92%, Cuautitlán Izcalli con el 90%, Irapuato 88% y Guadalajara con 87% también.
De las zonas urbanas con mayor cantidad de población, Guadalajara es la que destaca. Guadalajara, ¿cómo viene desarrollándose en las encuestas anteriores o en los estudios anteriores, Óscar?
Guadalajara, bueno, se encuentra actualmente en 87%. No hay una diferencia significativa respecto a las mediciones de diciembre y de marzo. Se encontraba en niveles similares Bueno, para darte el ejemplo de diciembre, Guadalajara tenía 82% y ahora 87%. Aparentemente hay un incremento, sin embargo, pues está dentro del mismo nivel estadístico. Lo que pasó con Guadalajara fue que hubo un cambio en las primeras ciudades. Naucalpan se encontraba entre las primeras y tuvo una disminución, pero Cuautitlán Izcalli asciende con una mayor percepción de inseguridad y estaba Uruapan en el quinto lugar. En esto me refiero a diciembre de 2021. Naucalpan disminuye, sube Cuautitlán y Uruapan tiene un descenso y aunque aparentemente Guadalajara no tiene un incremento respecto a su medición anterior, lo deja, pues digamos que con la disminución de Uruapan, queda en quinto lugar Guadalajara. Por eso se ubica entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad o temor al delito.
Oscar, deteniéndonos en el tema de la inseguridad, ¿en dónde nos seguimos sintiendo inseguros? Los ciudadanos de estos cinco puntos o de estas cinco zonas urbanas, ¿en dónde se sienten inseguros?
Sí, bueno, a nivel nacional en general, el cajero automático localizado en la vía pública es el primero. La población se siente, con 77% de la población que se siente inseguro. Después está el transporte público con 70%. También los bancos, 62%, las calles que habitualmente utiliza, 58%, los centros comerciales, por ejemplo, 34%. El transporte público, que lo hemos comentado en ocasiones anteriores, pues son la zona conurbada del Valle de México, las que tienen mayor percepción. Cuautitlán Izcalli, el 97% de la población, Ecatepec, 96%, Naucalpan, 93%. Son las que se sienten más inseguros en el transporte público. Los cajeros automáticos, pues también están Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Toluca, entre los con niveles superiores al 90% de la población que manifiesta sentirse inseguro en esos espacios concretos.
Para entender todo lo que estamos observando, la realización de este estudio, ¿de qué manera se lleva, Oscar? Porque también es muy importante comprender el universo de entrevistas, ¿de qué manera se levanta y con qué periodicidad se hace?
Sí, es una encuesta trimestral. Desde septiembre de 2013 iniciamos la serie, entonces pues es la 34ª edición en este marzo. Y lo que contempla son 90 zonas de interés. Se entrevista a 300 personas, en 300 viviendas, que son seleccionadas de manera aleatoria. Igualmente la persona en el hogar también es seleccionada de manera aleatoria. No se hacen sustituciones de viviendas, de forma que pues se garantiza la calidad de la información. Y esto nos permite tener estimaciones para cada una de las ciudades, estas 90 zonas de interés, son 75 con la Ciudad de México y las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, entonces tenemos un total de 90 zonas de interés, y para cada una pues tenemos el resultado de las variables, entonces se puede ver la evolución de cada ciudad en cada variable, y es por ello que pues esta encuesta resulta tan útil para las autoridades, que pues sabemos que sí están pendientes de esta encuesta, la monitorean y les interesa pues ver los posibles avances o retrocesos que puedan tener, y para tomar decisiones pues con esta periodicidad pues les permite tener este tipo de información. La encuesta es muy sensible a ciertos elementos que pueden cambiar las percepciones, ¿no? Porque están, además de las percepciones generales, también lo que está asociado con la misma, atestiguación de incivilidades, por ejemplo, cambio de rutinas por temor al delito y también la percepción que se tiene del desempeño de las autoridades de seguridad pública.
Si existe alcohol o no alcohol en los hechos de violencia, sustancias, ahí es muy amplia lo que dices, cambiamos luego nuestra manera de vivir, ya no acudimos por zonas peligrosas que así lo asumimos, zonas oscuras o que falte el alumbrado público, quizá cambiamos nuestra rutina en el transporte, vaya, hacemos muchas cosas. Estamos platicando con Oscar Jaimes Bello, él es el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Oscar, y el otro extremo, el otro espectro, las ciudades más seguras, ¿ahí cómo está el movimiento?
Sí, las ciudades que tienen los menores niveles de percepción de inseguridad o temor al delito en marzo de 2022 fueron San Pedro Garza García.
Esa lleva muchos años de ahí, ¿no?
Sí, ya lleva bastante tiempo. Después está Tampico con 20%, Piedras Negras.
Esa, Tampico y Piedras Negras es de verdad muy llamativo por lo que sucedió ahí hace años, Oscar, lo que sucedió en Tampico, lo que sucede en Tampico, en algunas de las ciudades, un trabajo extraordinario que han hecho sus autoridades, y Piedras Negras, ni qué decir, ¿no? Hemos hecho y escuchado historias de los Zetas en aquella región hace ya algunos años, y mira en dónde se encuentran.
Sí, Tampico, como mencionamos, 20%, Piedras Negras con 22%, Mérida, que se ha encontrado también históricamente también, ¿no?, entre las primeras, con 22% ahora, Saltillo 24%, y efectivamente se puede ver en otras variables, por ejemplo, relacionadas con la efectividad que percibe la población para resolver, por parte de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, para resolver problemas, pues los comunes, ¿no?, que enfrenta o que observa la población, baches, la misma delincuencia,
hospitales saturados.
Así es, también hospitales saturados, y podemos ver que Piedras Negras y Saltillo, por ejemplo, destacan entre las ciudades que la población observa que pues tiene mayor efectividad para resolver problemas locales. Entonces sí hay relación en el desempeño de los gobiernos, y también eso mismo se puede ver con las policías, la percepción del desempeño que se tiene, por ejemplo, en Yucatán, bueno, en Mérida, sobre su policía estatal y la policía municipal, o en Nuevo León, también en las ciudades que tenemos contempladas en la encuesta, también hay una percepción arriba de la media sobre sus policías municipales, y está asociado también con una menor percepción de inseguridad. De manera que, pues, esta encuesta pues tiene estas variables que permiten asociar, buscar las relaciones entre la percepción y aquellos aspectos que, por una parte, cambian las rutinas, por ejemplo, también, o bien aquellos aspectos que son los positivos, ¿no?, como mencionábamos, el desempeño de las autoridades.
Y Oscar, rápidamente, y aquí la Benito Juárez ha trabajado muy bien, ¿no?, sus cuadrantes y todo lo que ha hecho, la gente se siente segura en la alcaldía Benito Juárez.
Actualmente, bueno, en la Ciudad de México es la que menor percepción de inseguridad tiene, 25%, ya tiene algunos trimestres evolucionando así de forma favorable, y esto se puede ver en las diferentes ediciones, y no solamente en la Ciudad de México es una de las zonas con menor percepción, sino a nivel nacional es una de las que tienen menores niveles de percepción o de temor al delito.
Pues Óscar Jaimes Bello, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, gracias, siempre es un gusto platicar contigo, esperemos nuevamente tener una cita en 3 meses.
Con mucho gusto, Jaime, muchas gracias por la invitación.
Fuerte abrazo y felicidades a toda la gente del INEGI que hacen estas y otras estadísticas, encuestas, de manera muy importante y de verdad muy, pero muy exitosa y muy útiles, como ya lo vio y lo escuchó. Vamos a la pausa, es muy breve, son las 5:35, regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Regresamos a las 5:38. Esta también era muy buena, pero muy buena. Este es el tiempo del Dani ahí cuando iba al Baby O y que lo sacaban. Ya me han dicho, hay historias del Dani ahí, Rentería. Que hay cuentas todavía sin pagar, mi Mau, imagínate. Yo por eso cuando voy a Acapulco, lo más alejado que pueda estar del Dani. ¿No?
No lo conozco y si sí, ni me acuerdo.
Sí, porque sobre ti caen sus acreedores y ¿para qué quieres? Luego uno se le está pasando muy cómodo allá. Y te amarga nada más el día, pero bueno, mi Dani. Pero te la pasas bien,
¿no? Era una bonita época.
Descarado. No tienes el descaro de decir que era una bonita época. Págales mejor, mi Dani, pero bueno. Ahorita regresamos con mis compañeros que ya están atentos. con todo lo que está ocurriendo en las agendas informativas, tanto en la deportiva como en lo que tiene que ver con la cultura, el entretenimiento y por supuesto también las redes sociales con Mau Mancera. Vamos directamente hasta Panamá, hay una reunión muy importante de cancilleres, se encuentran en este momento conectado con nosotros a través de la Voz de América, Raquel Herrera. Raquel, ¿qué es lo que está sucediendo? Anthony Blinken asistirá a esta reunión, muy buenas tardes para ti.
Sí, ya, te lo hago.
Bueno, Raquel.
Ok.
Hola, Raquel, ¿estás al aire? No, Raquel no me escucha. A ver, vamos a recuperar a Raquel, porque ahí andaba, creo que atendiendo alguna otra situación ahí cercana. Es que cuando hay uno en estos eventos tan grandes, bueno, pues sí, hay que estar pues atendiendo también los comentarios o mensajes de las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor. Pero es importante lo que va a ocurrir en Panamá. Sin duda, esta reunión de cancilleres, lo que sucede en América Latina y Sudamérica, Centroamérica particularmente, es muy importante. Hemos visto todo lo que está alrededor de la presencia de los migrantes y estas caravanas que se han visto durante los últimos meses. Y bueno, pues también la atención que han tenido y todo lo que ocurre en Centroamérica, particularmente con la presencia de grupos del crimen organizado, también la falta de programas importantes, robustos, que los ayuden a salir adelante en cuestiones económicas, de oportunidad. La gente que decide escapar de sus sitios lo hace pues por necesidad y por encontrar vida y encontrar oportunidades, no lo hacen por un deseo de, pues sí, de quererse ir. Imagínense querer dejar sus cosas, su tierra, su casa, su familia, su sangre, todo lo que eso significa, pues imposible, es difícil poderlo asumir con esa manera de verlo. Lo hacen por sobrevivir, por intentar salir adelante y por buscar oportunidades. Es muy importante este tipo de reuniones que difícilmente se pueden llegar a acuerdos, pero pues sí, al menos se trazan las rutas para poder atender este y otros problemas. Raquel Herrera, te escuchamos, corresponsal de La Voz de América, te encuentras en Panamá. Anthony Blinken asistirá a esta reunión de cancilleres. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y de hecho el secretario de Estado de Estados Unidos está en el día de este martes, también en el trabajo colectivo hay presencia.
No, tenemos muy mala recepción. Vamos a retomar la llamada después. Vamos directamente al Senado de la República porque hay información importante que tiene que ver con la ley de litio. Bueno, la ley minera que involucra todo lo que está alrededor del litio. Y bueno, pues también es importantísimo detenernos en ese tema. Ayer ya platicábamos con Ken Smith, quien fue parte fundamental de la renegociación del T-MEC. Antes Telecán, y él nos ponía sobre la mesa un dato que es importante y no hay que perderlo de vista. Lo que puede suceder con la aprobación de la ley como está es que México se estaría encaminando hacia una serie de litigios, porque al impedir que las empresas privadas puedan explotar el litio en nuestro país, pues se antepone a las decisiones que ya se firmaron previamente con el T-MEC y con cualquier otro tipo de acuerdo comercial a nivel internacional. Israel Aldave, pues así como tan rápido sucedió en la Cámara de Diputados, así de rápido sucedió también en Cámara de Senadores y se aprueba la ley de los cambios a la ley minera. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En fast track, como se le conoce en el lenguaje legislativo, el Senado de la República ha aprobado ya en lo general a la ley minera que nacionaliza el litio. Esto, Jaime, vale la pena resaltarlo con la abstención de priistas y perredistas en esta votación, que se dio 87 a favor, 20 en contra y las 16 abstenciones del PRI y del PRD. Vale la pena señalar, Jaime, que tal y como ocurriera el día de ayer en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano votó junto con Morena y 5 legisladores del Grupo Plural que encabeza Germán Martínez y la senadora Nancy de la Sierra. Comentarte, Jaime, lo que tú ya señalabas, la oposición, una vez que se dio ya esta votación, recomendó al gobierno que esté preparado porque esta ley, tal y como fue aprobada, va a generar pérdidas millonarias, va a haber fuga de capitales, pero también se van a tener que pagar indemnizaciones a las empresas que se vean afectadas. Erandi Bermúdez, senador del Partido Acción Nacional, pues esto le advirtió al gobierno federal.
Es claro lo que dice el artículo 27 constitucional. El litio ya es de las mexicanas y de los mexicanos. Y hoy lo que estamos viendo en esta reforma, al final del día, es un tema nuevamente de técnica legislativa que no está bien hecha. El gobierno se debe dedicar a gobernar, no a crear empresas que al día de hoy han sido ineficientes. Lo único que estamos haciendo es vamos a ahuyentar las inversiones.
Ahí la advertencia, Jaime, por parte de la oposición en estos momentos, pues ya se discute en lo particular. La PRI, PAN y PRD van a presentar distintas reservas, pero la mayoría de Morena se va a imponer y con sus votos va a desechar estas reservas. Es cuestión pues de unas a dos horas, Jaime, para que ya sea aprobado en lo particular y vengan los litigios. Jaime, por el momento el reporte.
Oye, ¿y nadie del grupo mayoritario, en este caso de Morena y de sus aliados, ha planteado esto en las exposiciones en el Pleno? Escuchaba, por ejemplo, a Malú Micher, una de las exposiciones que señalaba que, yo lo desconozco, la verdad, hasta que escuché su discurso, que nuestro cuerpo produce litio, que ella se enteró también hace algunos años, y que, bueno, pues sigue escuchando esto. O sea, nadie ha dicho que se van a meter en problemas el gobierno mexicano y que además va a tener que indemnizar estos 31 permisos que ya otorgaron a empresas canadienses y chinas, porque ya hay permisos que han otorgado para poder explotar, en este caso, primero explorar y después explotar el litio, Israel.
Sí, por supuesto, Jaime. Fíjate que fue Armando Guadiana, senador del Movimiento de Regeneración Nacional, quien en su exposición en la aprobación en comisiones alertó esto, Jaime, que ya señalábamos este tema que tiene que ver con los litigios y, por supuesto, las indemnizaciones que se van a tener que pagar a las empresas que ya cuentan con una concesión. Sin embargo, pues hizo hincapié, subrayó esta problemática, no fue escuchada su propuesta y tan así, Jaime, pues que ya fue aprobada en lo general, sin moverle ni una coma, tal y como se había pedido.
Pues sí, como se había señalado. Pues hay que ver qué es lo que pasa, mi querido Israel, pero sin duda no es una cosa menor lo que puede suceder en torno a la situación jurídica por esta decisión que se toma primero en Cámara de Diputados y se avala en la Cámara de Senadores. Gracias, Israel, cuídate mucho.
A tus órdenes, Jaime, buena tarde.
Mire, ese es el audio al que me refiero, donde la senadora Malú Micher pues señala lo del tema del litio que puede venir, que incluso hasta nuestro propio cuerpo lo produce. Mire, aquí se lo presento.
De un organismo público descentralizado que se haga cargo de tres aspectos fundamentales que vienen plasmadas en estas reformas: de la exploración, de la explotación y del aprovechamiento del litio. Fíjense que yo oí hablar de litio hace aproximadamente 30 años, cuando una persona, mamá de unos chicos de la escuela, empezó a tener una depresión terrible. Y me acuerdo que lo que ella nos empezó a decir es: ¿qué creen? Que tengo baja producción de litio. Fue la primera vez que escuché hablar de litio, y ahora extiendo mis conocimientos y me siento muy orgullosa de que todo lo que dice en la Constitución.
Bueno, es Marta Lucía Micher, la senadora por Morena, que pues argumenta en ese sentido lo que pues está sucediendo con el litio. Yo tampoco lo conocía que tenía esas facultades, o que como nuestro cuerpo tenía esas facultades, pero bueno, interesante lo que se conoce siempre. Hay que estar siempre al pendiente y, por supuesto, también entendiendo este tipo de situaciones. Oiga, este lunes 18 de abril, durante la primera Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Cruz Azul, que fue convocada el 7 de abril del 2022, 206 socios, dentro de los cuales se encuentra Guillermo Billy Álvarez, Federico Sarabia y Alberto López, fueron excluidos de todos sus derechos como miembros de la cooperativa. Hay que tomar en cuenta que Guillermo Álvarez continúa en este momento prófugo de la justicia. Un total de 96.36% de los votos de los cooperativistas presentes, un 100% en el caso de Billy Álvarez, se aprobó dicha exclusión. Lo anterior deriva de la información que se ha dado a conocer y proporcionado por una persona de confianza de Joel Vázquez Dolores, la cual dio causa a las diferentes denuncias y en su contra los delitos de robo, cemento, lavado de dinero y despojo, un tema del cual también hemos estado muy al tanto en esto que está sucediendo aquí en el país. Juan Antonio Jiménez, ¿qué nos dices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y eso que es muy polémico del conteo de los votos de hace un par de semanas que tenía que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de la industria eléctrica. Juan Antonio, ¿qué nos dices? Buenas tardes.
Así es, Jaime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad de votos la sesión del pasado 7 de abril en la que se resolvió la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el alto tribunal no realizó ninguna aclaración sobre el número de votos que hubo en aquella ocasión. Con ello, queda firme la votación que se emitió en esa ocasión en la que 7 ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la norma, mientras que 4 lo hicieron en contra. Durante la sesión de este martes, la ministra Lucía Piña, así como los ministros Jorge Pardo, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carranca anunciaron que presentarían votos aclaratorios en los que con esto no va a cambiar el sentido de su decisión, toda vez que solo aportarán más argumentos para fundarla. El alto tribunal desechó la petición hecha por los senadores para que se revisara el sentido de la votación debido a un pequeño error, Jaime. Resulta que los legisladores no firmaron esa petición. Por otra parte, por mayoría de 7 votos este martes, el pleno de la Suprema Corte determinó sobreseer por falta de interés legítimo la controversia constitucional promovida por el gobierno de Colima, donde impugnaba el derecho que estableció reformas y adiciones a la ley de la industria eléctrica, pues los ministros señalaron que este gobierno no tenía legitimación para impugnar la ley, a pesar de que dicha entidad aseguró que esta reforma afecta a su competencia de protección del medio ambiente. Jaime, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Oiga, y ya me están haciendo llegar también información sobre el litio en temas psiquiátricos y de tratamiento. Y es interesante, es como lo decía la senadora Malú Micher, dicen de litio, definición, medicamento utilizado en el trastorno bipolar con fines antimaníacos y profilácticos. Es un metal blanco, alcalino, similar al sodio, potasio y rubidio, de peso atómico que se suele utilizar en forma de sales como el carbonato de litio. En 1949 fue utilizado por primera vez por John F. Cade en el trastorno bipolar. Dato interesante. Gracias, Jorge, que me lo hace llegar directamente a mi WhatsApp. Y bueno, pues en ese sentido era la ponencia que estaba dando a conocer la senadora de Morena, Malú Micher, el día de hoy en la discusión que se llevó a cabo y que tiene que ver con la ley minera. Adelante, mi querido Mau, ya nos decías que tienes mucha información.
Así es, Jaime, Dani, a todas las personas les digo que hoy deberíamos estar poniendo las mañanitas porque el Sol de México, Luis Miguel, está cumpliendo 52 años y él, bueno, inició su carrera a los 12 con el disco que le dio pues su título o su apodo y pues el disco era El Sol. Tiene alrededor de 30 producciones discográficas, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ganó su primer Grammy a los 15 años, en total tiene 12, 6 Grammys americanos y 6 Grammys latinos, tiene el récord de más presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional, que fueron 35 conciertos, y es el artista que más veces se ha presentado en el Coloso de Reforma, que han sido 259 veces. Y chéquense nada más, este récord sí es impresionante. Es el primer artista latino con 266 canciones que superan el millón de reproducciones en Spotify. O sea, tiene 266 canciones con más de un millón de reproducciones. Ahora te puedes marchar, es tu canción más reproducida y le han sido 371 millones de veces. Y hasta el 2021 le había generado 1,364,000 dólares de regalías.
De los actuales, el más grande, ¿no, Mauricio?
Por mucho. Y eso que la verdad ha descuidado su carrera, no ha sido tan generoso con el público, ni en sus presentaciones, ni en sus discos, pero tiene un talento como pocos.
Sí, sin duda, tienes toda la razón. Y bueno, pues se dice que va a grabar un nuevo disco, ¿no? En los acuerdos que llegó con la bioserie, se dice que iba a grabar o que va a grabar o estaríamos ante un nuevo una nueva producción por parte de alguna disquera.
Sí, pero recordemos que también tiene este problema en el oído que le ha impedido pues retomar su carrera como él quisiera. Me parece que la enfermedad, si no mal recuerdo, se llama otitis, y es este zumbido permanente que le impide estar cantando y concentrarse pues en lo que tiene que estar haciendo.
Bueno, y bueno, pues lo que sí, pero sigue teniendo novias, se sigue viendo muy muy actual en ese sentido, así que
dejaría,
bueno, pues,
oye, y sigue gastando como Miguel, ¿no? Y sigue gastando como si siguiera presentándose en conciertos,
como si produciera esa cantidad de dinero para gastarlo. Pero bueno, Mau, buen punto, buena información que nos compartiste esta tarde. Gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Segundo día que entre el locutor. Ustedes dirán. Adelante, por favor.
Vas bien. Llevas récord perfecto.
Ya quiero ir el lunes. Adelante.
Hay que aprovechar, Dani, esta semana.
Pues a ver, bueno, sí, cuando llegue,
No, yo nada más digo. Yo nada más digo. Al señor locutor. Bueno, hablemos acerca de fútbol, de noticias deportivas. Sí, porque empieza ya la jornada 15 este día, justamente con 5 partidos, les mencionaba ya hace un momento, con pues ya esta recta final del torneo, donde se empiezan a apretar ya también las posiciones en búsqueda de llegar a la recalificación o el pase directo, que recuerde usted, solamente avanzan 4, y le digo, Tigres está en primer lugar con 32, Pachuca empatado también con 32, Puebla con 26, Monterrey con 22, Atlas 22, Cruz Azul 21, Pumas 19 puntos, está en la séptima posición, empatado con el América también, que ha tenido un repunte sensacional con 19 puntos, y de ahí está el León con 19, Toluca con 18, en la décima posición, Guadalajara con 17, todavía con posibilidades de colarse, Necaxa con 17 puntos en la posición 12, y bueno, pues el San Luis en la posición 13 con 17 unidades, es decir, está muy, muy apretado. Necaxa Tigres para hoy 7 de la noche, Pachuca Puebla a las 7, Guadalajara contra Tijuana a las 9 de la noche, Mazatlán contra Santos y Toluca contra Juárez, los partidos para este martes. Para mañana, San Luis contra Pumas, América León, buen partido, Monterrey contra Atlas también, me parece será un buen encuentro, y para el jueves, Cruz Azul contra Querétaro, Querétaro contra Cruz Azul allá en Querétaro justamente. Y hoy un gran detalle que se tuvo en la Premier League allá en Inglaterra, en el partido de Liverpool, que golea 4-0 al Manchester United. Al minuto 7, todos los aficionados de pie aplaudiendo a Cristiano Ronaldo, que no estuvo en el terreno de juego por obvias razones, pero qué gran detalle de todos al minuto 7 aplaudiéndole en un gesto solidario por el tema de su hijo que perdió justamente en el nacimiento. Uno de sus dos mellizos que falleció, y un gran detalle para Cristiano Ronaldo que no estuvo en el terreno de juego. En la Liga de España, Mallorca, gran victoria del equipo de Javier Aguirre, 2-1 sobre el Alavés. Jaime, Mau, pues de las noticias deportivas más relevantes.
Oxígeno puro para el Vasco Aguirre. Gracias, Dani, abrazo.
Igualmente, saludos para todos.
Gracias, Mau, abrazo.
Gracias, Jaime, gracias, Dani, y pues bueno, felicitaciones a Luis Miguel, que nos invite, pues sí, a la fiesta.
Ya que nos invite, sí, a la fiesta, mínimo.
Que se ponen buenas.
Azucena Uresti debe estar muy contenta por el cumpleaños de su sol, Luis Miguel, 52 años. Quédense con Azucena Uresti, que llega ahorita. Espero que ponga, aunque sea una cancioncita de Luis Miguel. A las 7 el doctor Curcio. Nosotros mañana regresamos a las 5 aquí juntos. Quédense en Grupo Fórmula.